En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Estamos acá en Al Pizarrón en nuestro miércoles de Cuentas Claras, panel económico. Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos acá a Radio Agricultura. Estamos con Leon Zabilsky y Ricardo Ruiz para analizar la entrevista a Mara Cedini en profundidad. Ah, ¿se asustaron o no se asustaron los panelistas? No, no, no me voy a tener que saltar a Mara Cedini acá en este programa. Ya fui a TVX en la mañana, así que ya me pude desahogar.
¿Cómo te fue con eso?
Ricardo Ruiz, bien, pero creo que es difícil de defender lo que hizo Mara. Yo le tengo harto cariño, pero creo que no le sumó, salvo que ella esté dando unos pasos medios desconocidos en política. No se hace, creo yo, lo que hizo. Pecó, creo, también un poco de soberbia, porque dijo que hacía autocrítica, pero no vi mucha autocrítica, así como muy someramente. No sé, Leon Zabilsky, ¿cómo estás tú?
Yo muy bien, lo echaba de menos, la verdad.
Sí, no, sí, pues mucho tiempo.
Muy enfermo, sí. Pasaron las cosas, pero ya estamos... Sí.
Oye, claro.
Ya estamos, estuve de viaje, estuve de vacaciones.
Mira, así todo que lo que nos habíamos perdido.
Estuve enfermo y estuve de vacaciones, pero le eché mucho de menos, pero sí escuché los programas, estuvieron muy buenos.
Ay, qué bueno.
Especialmente Ricardo, que siempre tiene razón.
No, hay veces que uno tiene, de repente se equivoca, de repente también es parte de la vida.
Así
uno,
oye, yo sé que no van a querer hablar en profundidad de ese tema, pero ¿le va a pegar al gobierno Leon Zabilsky la entrevista que dio Mara ayer en Sin Filtro?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que le pega a ti?
Mi impresión es que... A ver, más allá de las intenciones que ella haya tenido, yo miré, la verdad, que detenidamente todos los comentarios, todas las insinuaciones también que hubieron. Fueron muy claras las insinuaciones.
Los silencios y las insinuaciones, claro.
Sí. Y mi impresión es que pueden haber cosas que son verdad, y uno se queda pensando en eso. Y yo creo que ese elemento de las cosas que ella dice que pueden ser verdad o que le sucedieron, es el daño que finalmente puede generar el gobierno, porque genera dudas. Ahora, si es que ella estuvo bien o no estuvo bien al haber dicho esto o al haber hecho esto, no sé, porque es difícil, no sé cuál es su agenda.
Claro.
Pero sí creo que les va a hacer un poquito daño.
Sí, puede ser. Ricardo, ¿quieres opinar?
No, yo creo que de todas maneras le hace algo de daño al gobierno, porque hay una serie de afirmaciones ahí que obviamente con algunas personas, yo no vi la entrevista completa, pero sí aludió a algunas, no sé si personas con nombre y apellido, no.
A partidos políticos,
pero
de personas.
Sí. El nombre y apellido no lo dio, pero...
Como se entiende,
da a entender. Claro.
O sea, el entrevistador le pregunta por la persona y ella se queda callada, se entiende no. Que se está
igual que
a esa
con
persona.
El partido.
Sí. Igual que con el partido.
Ahora, mira, ahora sí, lo que yo sí creo es que los gobiernos no pueden detenerse en la crítica. Por ejemplo, si es... crítica amiga o crítica de los comillas, muy comillas, enemigos políticos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el gobierno, y obviamente lo vamos a hablar durante el programa, pero el problema que tiene Chile hoy en día es muy grande. Lo hablábamos antes de entrar al estudio, de todos los problemas que hay con alguna actividad económica, la depresión que hay en términos del mercado laboral y el empleo. Entonces yo creo que el gobierno tiene que poner todas sus fichas ahí. ¿Cachai? No hay tiempo que detenerse.
Estamos de acuerdo.
Son 4 años. Totalmente. Que pasan muy rápido.
Estamos de acuerdo.
Entonces, por ejemplo, cambiar el sistema político también, que es muy importante. Todo el tema de la reingeniería del Estado. Todo el tema del código laboral del Estado, ¿cierto? Que es muy rígido. O sea, y todo el tema del dinamismo de la economía, en la salud, la lista de espera, la vivienda, todas esas cosas... Los gobiernos tienen que generar una marca con eso. Y ojalá el gobierno de José Antonio Kast, como ojalá fueran todos los gobiernos así, dejen una marca en materia de bienestar social, empleo, productividad, salario.
Estamos claros que eso es lo fundamental.
¿Lo fundamental?
Esto es un chimuchín al final.
Obvio que es lo fundamental y cada uno tiene que dejar su marca. Y yo creo que antes de que ellos salieran en un gobierno, yo creo que ellos tenían claro, o me imagino que tenían más o menos claro, cuáles eran los dolores de Chile, y sabían que el dolor de Chile, digamos, era el empleo, probablemente, ¿no? El crecimiento económico venía muy malo hace 12 años. Sí, pero el empleo y el crecimiento económico viene malo hace 12 años.
Sí, hace mucho.
La delincuencia viene muy mal hace 5 o 6 años.
Sí. Desde el estallido social.
Desde el estallido social. Entonces, claro, se ve que hay una clara marca de hacer un fuerte, de ser muy impetuosos, digamos, con el tema de seguridad, que yo creo que les va a funcionar y va a andar bien. Yo creo que esa va a ser su marca. pero no estoy seguro si están apostando hacia la otra marca, claro, que es empleo y crecimiento. Que eso, esa es mi preocupación, digamos, y te diría la preocupación número uno, la primera y la más antigua de los chilenos.
Claro, claro. Está la preocupación, eso de todas maneras. La cosa es que no sabemos si les está resultando, si es poco tiempo efectivamente.
Ahora, mira, yo creo que hay una cosa muy positiva de este gobierno, y específicamente el ministro Quiroz y su equipo, ¿no? Que, y lo he mencionado en otras oportunidades, que es haber enviado un proyecto tributario, habiendo iniciado el gobierno, es una buena noticia, es una súper buena noticia. Y a menos de, ¿ya cuánto llevamos de gobierno? A menos de 6 meses,
sí, po,
de haber iniciado 4. El gobierno, probablemente vamos a tener una reforma tributaria que dinamiza el crecimiento de la economía. Quizás insuficiente, ¿ah? Puede ser insuficiente, estoy de acuerdo, pero es un avance y ojalá traiga beneficios pronto para que también como país nos estemos dando cuenta que la clave va justamente por dinamizar el mercado del trabajo. Pero dinamizar el mercado del trabajo significa también dinamizar a la empresa. Si al final la empresa es la que da empleo, uno tiene que ver cómo explica esto cada vez mejor. Pero hay que entender que un presidente de la República no da empleo. Un diputado no da empleo, un alcalde no da empleo. Ya vamos a hablar de la carta de los alcaldes seguramente por la reforma tributaria. Pero el que da empleo es el emprendedor, la empresa. Y a esa persona, a ese conglomerado de la industria, hay que tratar de potenciarlo, de que crezca, justamente para ayudar a la gente desempleada a que tenga una nueva ocupación.
Claro, pero en ese sentido, sorry, Mayra, dice que quería decir algo, pero ¿por qué entonces Lima sí que lleva tanto tiempo, digamos, negativo en, digamos, en estos 3, 4, 5 meses de gobierno?
Meses.
Sí.
Que en teoría, o sea, las expectativas deberían haber cambiado antes de que salga la reforma tributaria. ¿O tú crees que una vez despachada la reforma tributaria van a cambiar las expectativas?
O sea, yo creo que...
Hay mucha incertidumbre, digamos, en el mercado que la van a aprobar o no. ¿O que
yo
la
creo
van a aprobar?
Que hay incertidumbre. Yo creo que los inversionistas, los empresarios no tienen por qué dar por sentado que esa reforma se va a aprobar. Ahora hemos visto hace poco tiempo que da un buen pie. Pero una vez que se apruebe, uno... Yo creo que vamos a empezar a ver mejores datos. ¿Eh?
De hecho, vamos a entrar en ese tema de la mega reforma que al parecer se despacha hoy. Está en comisión mixta, sí. De ahí pasa a diputado y de ahí al Senado. Se había hablado de que esto iba a ser en agosto y se le puso todo el pino, todas las urgencias existentes y hoy termina despachada la ley, salvo que va a ser algo extraño. En ese sentido, creo yo que me da la impresión de que hay bastante optimismo en que se va a aprobar. Había harto optimismo. En ese sentido, creo intuir para dónde vas, Leon. Y creo que más bien este estancamiento de la economía, que no vemos mejoría en los números, puede ir por otras razones. Por ejemplo, ¿cómo peleas tú como gobierno contra un Estado que está totalmente enfocado, creo yo, lo hemos visto con los permisos...
La permisología,
que tenemos todos los días noticias de proyectos atrasados, lo vamos a ver ahora con los proyectos de vivienda que están estancados en la Comuna de Santiago, contra un Estado que lleva mucho tiempo siendo enemigo del emprendimiento, de los privados, de la iniciativa privada, de la libertad al final. Sí. Tenemos un Estado, y perdón porque lo hemos hablado antes, pero un Estado que no juega junto contigo, sino que quiere, da la impresión de que estuviera empeñado, tú ibas a contar una anécdota también, Leon, empeñado en que tú, como empresario, como independiente, fracases o te pongan todas las cortapisas para que tengas, mira, que estés cubierto hasta por si llegan los ovnis y te aterrizan en la terraza. Todos los permisos habido y por haber, es un Estado que no acompaña, no ayuda en lo absoluto. Entonces, es muy difícil eso y la incertidumbre de que la izquierda te está amenazando todos los días con que si esto se aprueba, apenas ellos sean mayoría, lo revierten.
Bueno, mira, a ver, yo creo que...
Hay un montón de... Estoy mezclando muchas cosas.
Sí, sí, estoy de acuerdo, pero todas las cosas que mencionas son importantes, creo yo. A ver, vamos a los datos, vamos al problema social, creo
yo.
¿Ah? En Chile, nosotros tenemos 980.000 personas que están buscando un empleo y no lo encuentran. O sea, términos brutos, o 1 millón de personas. Un millón de personas.
Sí, pues.
Un millón de personas que buscan un trabajo y no lo encuentran.
Ese es el 9,4.
Ese es el 9,4.
Sí.
Pero después está el 27% de informalidad. El 27% de las personas ocupadas en Chile están en una ocupación informal. Es decir, no están cotizando para pensiones, no están cotizando para salud, tienen un accidente en su trabajo y no tienen quien los cubra. ¿Me siguen? Entonces, ese nivel de vulnerabilidad por no estar en un empleo formal, también es un problema social grande. Por lo tanto, sumando estos dos grupos, tienes 3.5 millones de personas que o trabajan en un empleo informal o no están trabajando. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo creo? Acá es donde hay que ponerse serios y ver que el drama que viven muchas familias de no tener una buena situación económica, hay que solucionarlo. Pero para eso tú lo solucionas de la mano del sector privado. Si yo insisto con una cosa, los alcaldes, que cada vez más hay más cargos públicos, porque cada vez hay más ministerios, delegados presidenciales, gobernadores,
serenes. Tiene la pega segura.
Entonces, yo no estoy diciendo, yo con esto estoy diciendo que el Estado es importante, pero no puede ser tan grande que financiemos tantas cosas que eso vaya en contra de la actividad privada que le da empleo a la gente de Chile. El tener 3.5 millones de personas en una situación de desempleo o informalidad es un drama, y eso se soluciona con más empresas. ¿Y cuál es la forma también de mejorar los salarios de los chilenos? Bueno, cuando hay más empresas buscando trabajadores, porque las empresas empiezan a competir por los trabajadores.
Pero,
¿te das cuenta?
Yo estoy de acuerdo contigo y lo hemos mencionado varias veces. Yo creo que la Maida también está 100% de acuerdo. Lo que la Maida está esgrimiendo es que básicamente podrían haber otras razones que no son las que podrían ser perfectamente de que a lo mejor esta reforma no va al grueso, digamos, de para la recuperación económica o el empleo, o porque las expectativas siguen siendo bajas. Y voy a contar también una cuestión que tengo dos cosas que contar, pero en el mundo de vivienda, por lo menos en el mundo de infraestructura, han habido roadshow o han habido presentaciones dentro del mundo privado chileno para constructora. Si están interesados, digamos, en invertir en el extranjero, en algunos países centroamericanos donde se necesiten viviendas sociales, o en Paraguay, por ejemplo, que ha estado súper activo la Corfo de Paraguay, digamos, tratando de atraer empresas y muchas chilenas.
Paraguay es la que dejó el impuesto corporativo en 10%.
10%, o sea, sí. Pero hay hartas razones de por qué funciona, digamos. Sí. Entonces, tú estás compitiendo finalmente con otros países que te están invitando a invertir y te están dando todas las condiciones y te están dando apoyo en sus mismos lugares. Y eso ya pasando un tiempo, pero ha sido fuertemente este año también, porque ya no solamente Paraguay. Ya tenéis dos países centroamericanos que están haciendo, no quiero hacer mención, digamos, de quiénes, pero está pasando harto, y ellos tienen muy claro lo que está pasando en la contingencia política chilena. Y ellos sienten que al mundo privado lo han tratado mal, y también lo han tratado mal ahora. O sea, que no están yendo, digamos, al problema, al meollo del asunto, digamos, ¿verdad? Que tiene que ver con certezas jurídicas en permisos, tiene que ver con niveles de impuestos altísimos, tiene que ver con impuestos, porque la tasa corporativa de 10% es una cosa, pero cuando tú tenías un IVA de vivienda de 19% o de 18%, 17%, 16%, obviamente tú te ganás un 10% en el proyecto y me vas pagando dos tercios en impuestos y un tercio de lo que te ganás.
Claro, claro.
Que no es muy atractivo, ¿cachai?
No, claro, entonces, unido a la certeza.
A lo que voy es que hay que ser un poquito más profundo. Yo creo que este gobierno tiene el tiempo todavía para poder hacerlo, no mucho. Para poder entender qué es lo que está faltando para que termine de reactivar esto, ¿no? Porque las expectativas eran altas, creo yo, antes.
O sea, yo también coincido que las expectativas son altas, sí, no hay duda de eso. Pero también hay que ser realistas, tal cual como tú lo planteas, en que hemos venido desde hace mucho tiempo subiendo los impuestos, y eso va a ir en contra de la actividad económica. Y eso, cuando nosotros disminuimos la actividad económica, va en contra de la generación de nuevos puestos de trabajo. Por eso mismo yo creo que esta reforma, que yo felicito que se haya mandado a inicios del gobierno, yo creo que va en la dirección correcta. Puede ser que no sea suficiente, ya los datos lo dirán. Pero al igual como el Banco Central, por ejemplo, sube la tasa de interés cuando la inflación es alta, justamente para combatir la inflación, bueno, nosotros tenemos que bajar la tasa impositiva cuando vemos que el crecimiento es bajo y no genera empleo.
No, sí, yo no digo que solamente sea un tema tributario, ojo. Yo creo que hay otras razones.
No,
tú sabes
harto
más de empleo.
Hay muchas
más. Y imagino
más.
Que vamos a hablar del tema de empleo. Pero
vamos a hincarle el diente al tema del empleo. Creo que después cuentes también la anécdota que ibas a contar. Pero antes quería... No me dejaron comentarles que hace un año murió Ozzy Osbourne. No sé cantar Ozzy Osbourne. So tired, so tired. Esa canción es de Ozzy Osbourne, pero no. La otra vez canté en serio acá.
Sí. Pero tuviste muy bien.
Sí, tuve mi fans club. ¿Ah? Mi fans club. Oye, cantante y compositor británico Ozzy Osbourne del rock, terminó muy mal Ozzy Osbourne. No sabía yo creo ni cómo se llamaba. ¿No sabías tú?
¿En qué sentido terminó?
No, porque se le destruyeron las neuronas, por abuso de las sustancias ilícitas.
Sí, muy enfermo.
Hasta que le dio puntada.
¿De qué edad falleció?
La verdad es que no sé, debe haber tenido unos 70. por ahí, no sé, a ver si producción me puede ayudar. Oye, y para terminar este bloque, con un tema económico, un día como hoy, en 2020, con 29 votos a favor y 14 en contra, el Senado aprobó el proyecto que permitía el primer retiro del 10% de los fondos previsionales. ¿Cuánto daño le hizo, para terminar, mucho, muy cortito, pero cuánto daño le hizo a la economía? Esa, a los 76 murió Ozzy Osbourne.
Mucho, y le hizo daño a la economía, obviamente le hizo daño al ahorro de las personas, pero también le hizo mucho daño a la política, porque también pudimos visualizar hasta dónde pueden llegar algunos políticos que por votos o por querer tener popularidad son capaces hasta de jugar con el ahorro de los chilenos.
Totalmente, esa fue y nos pegó, llegamos al 14% de inflación.
Sí, claro.
Bueno, quizás también por otras razones, pero el principal creo yo que fueron los retiros.
Pero desbancáis los fondos, y los fondos son súper importantes porque los fondos de pensiones son los que han dinamizado la economía local.
Los que te permiten invertir en el mercado de capitales.
Pero ojo, yo permítanme decir que ese es el segundo activo más importante de los fondos de pensiones. El primer activo importante es que es la misma cara de la moneda, ¿te das cuenta?
Sí.
Pero es que es la plata para la jubilación de las personas.
Sí, totalmente. ¿Ah?
Entonces,
pero es que es un win-win, pues son dos temas muy...
O sea, para tú poder hacer rentar ese ahorro, tú tienes que prestarlo o invertirlo para que ese ahorro tenga rentabilidad. No. Ahí está la clave. ¿Eh? Pero lo peor de todo es que algunos políticos jugaron con el ahorro de los chilenos. Y eso es muy grave.
Y cuentas que quedaron
incluso
en cero. No nos hemos metido bien en el tema de las pensiones, ¿eh? Que viene una reforma grande.
Hay que verlo. Incluso algunos políticos decían que esa plata no existía.
Acuérdate. ¿Ah? Sí, pues Jaime Baza decía que no existía
así
esa plata.
Yo creo
que ese fue el lado positivo de todo eso, de los retiros, ¿ah? ¿Eh? O sea, fue un gran apoyo a la administradora de fondos de pensión.
Al sistema, más bien, de
capitalización individual, que demostró que las platas estaban y eran nuestras. Bueno, nos vamos a la primera pausa del pizarrón, nos vamos a seguir hablando de mega reforma. Y quiero la anécdota de Leon además. Vamos y volvemos acá con Ricardo Ruiz y Leon Savinsky.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Llegó el Very Days a Verisur. Protege tu hogar con la alarma monitoreada número 1 del mundo, con tecnología diseñada para anticiparse. Aprovecha este mes 50% de descuento en Cero Visión, más 2 licencias Guardian gratis para protegerte dentro y fuera de tu hogar. Contrata hoy en verisur.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón.
con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en el pizarrón con Leon Savitsky y Ricardo Ruiz de Viñaspre. Que me lo como el de Viñaspre.
Pero no contigo, con todo el mundo.
Es que suena muy elegante el de Viñaspre. No, pero te viene.
Tengo una historia entretenida con mi apellido.
A ver.
¿Ah? Una vez yo estaba trabajando en el gobierno y tuve que ir a ver a un empresario, me acuerdo, ¿ah? Porque nos estaba ayudando con reformar un programa.
Ya.
¿Ah? Tenía buena idea ahí de lo que había vivido. Y de repente llegué yo y dije, oiga, me toco la puerta, el timbre, no me acuerdo la empresa, no me acuerdo. Bueno. Y después me hice cercano a esta persona.
Ya.
¿Ah? Y esta persona en un momento me dice, oye, Ricardo, ¿sabes qué? Iba a decir una cosa. Cuando yo supe que me venía a ir Ricardo Ruiz de Castro, yo esperaba como que viniera como un conde. Pero no, ¿ah?
Y se encontró contigo.
Y se encontró conmigo. No sé si es bueno o malo. Creo que es más malo que bueno.
Ay, te había puesto alfombra roja.
Claro.
Utensilios conde. De plaqué.
Claro. Ahora, para ser justo, los apellidos son los apellidos.
Sí, final,
son los Ruiz. El Ruiz de Viñaspre en algún momento nació porque eran los Ruiz de Viñaspre, de esa zona.
Claro,
sí,
seguro.
Y así nacen los apellidos.
Bueno, estábamos a tratar de usted y de don ahora, de don Ricardo.
De conde.
Oye, el chat obviamente habló mucho rato de Mara Cedini, ahora salió la segunda recién que me acaba de llegar, obviamente que lleva el tema de Mara Cedini. Y yo, antes de entrar de nuevo en economía, me pregunto, porque estamos acá en un ambiente que es súper politizado, tanto los que nos oyen y que nos escriben acá en el chat. Pero yo me pregunto si, ponte tú, la gente que está damnificada, que ha perdido sus cosas, que las hemos saludado toda la semana, así que un saludo de nuevo para todas esas zonas que lo han pasado re mal. O gente que está menos politizada, alguna tía, piensen en alguna tía, en alguna mamá por ahí. ¿Les influirá realmente? O sea, ¿llegará, permeará hacia la gente que está menos en el día a día en política
esta entrevista
de Mara Cedini?
No, yo creo que no. Yo creo que eso queda más en la política.
Claro, es bien minucia.
Pero por eso ¿Mm? Vuelvo, y quizás soy medio latero en esto, pero por eso vuelvo a los cimientos. Los gobiernos no van a ser recordados por las peleas, ¿se dan cuenta? Por las peleas internas, externas, no.
Toda la razón.
Los gobiernos tienen que ser recordados por el bienestar, por el empleo, por el crecimiento, por las listas de espera, por las viviendas, ¿ah? por mejorar el sistema de pensiones. Estoy enumerando cosas.
Lógico.
¿Ah? Por lo tanto, yo insisto, si un consejo para todos los gobiernos, pero no nos olvidemos, trabajar por Chile, y eso significa generar mejores condiciones día a día. Entonces, si los gobiernos se ponen esa meta, permanentemente van a estar luchando por ese caballo, ¿te das cuenta? Por darle mayor bienestar a los chilenos en las distintas políticas públicas, en la educación, en la sala cuna para las mujeres, para tener mayor empleo femenino. Todas esas cosas son de primera prioridad. Por lo tanto, los gobiernos no pueden perder tiempo en pelearse con fuego amigo, fuego enemigo, sino que hay que echarle para adelante con todas las políticas públicas que están instando hoy día a nuestro país. ¿Y qué mejor ejemplo, Maida, que el que tuviste con el temporal? Donde hay gente damnificada, donde hay gente que lamentablemente perdió la vida por esto. Por lo tanto, el gobierno de Chile se debe a ellos, y a ellos solamente.
Toda la razón. Yo creo que, a ver, es tema nuestro, de política. No digo que no toquemos el tema, de hecho lo estamos tocando en un programa que está dedicado a la economía. Pero cuando uno piensa en realidad en la gente que lo estaba pasando realmente mal, uno dice, ¿cuánta frivolidad en que todos los políticos al final estén preocupados de si es que, Mara se refirió al personaje flaco o al personaje más gordo?
Es que yo sí creo que tiene una importancia.
A ver, dale.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo también, y obviamente no mezclaría ambos temas. Yo creo que obviamente lo principal es siempre que la gente esté bien y que crezcamos, que haya empleo y que la gente damnificada pueda salir rápida de esa situación tan ingrata que están. Pero lo de la Mara, yo creo que obliga, o sea, lo que hizo la Mara o este tipo de situaciones que han pasado también en otras circunstancias y en otros gobiernos, aumenta el nivel de accountability, fíjate, dentro de los gobiernos, yo creo, de alguna manera. Porque si bien lo que pudo haber dicho es verdad, no me quiero meter, digamos, a calificarlo, lo que termina pasando es que la gente dentro del gobierno, lo que ella está diciendo, en otras palabras también, es que adentro no la escuchaban mucho y la trataban como cabra chica, ¿verdad?
Sí, sí.
Yo creo que es un mensaje bien potente. Uh-huh. O sea, es un mensaje que obliga a también, de cierta manera, a este gobierno a revisar ese tema, porque si no puede ser criticado por otros por este mismo tema, diciendo, ocupando el argumento que la Mara ya lo dijo y que otras personas también lo dijeron en su momento. Y de hecho, han habido críticas del mundo empresarial respecto que no se juntaron para el tema de la mega reforma y otras cosas de ese tipo. Y finalmente estas cosas que se van sumando pueden terminar
explotando. Los alcaldes de la zona de filas también se han quejado de que fueron los ministros.
Un diputado también salió diciendo, bueno, fue este ministro y el otro ministro ni siquiera avisaron.
Sí,
y,
sí.
Ahora, entonces creo... son temas que de alguna manera te empiezan a hacer sentido también. Mm. Entonces yo creo que sí afecta y yo creo que sí tiene una parte positiva que tiene que ver con la accountability. Más yo no estoy de acuerdo que lo haya hecho. Pero sí creo que...
Sí, estamos hablando de las consecuencias, sí, tal cual. Oye, yo estaba hablando de cuando uno tiene... A ver, estamos enfocados en el tema del empleo, hemos hablado harto del empleo y quiero que vayamos a una columna que se publicó en La Tercera, Ricardo, sobre de la mesa... ¿Cómo la se mesa. Llamaba? ¿Mesa Pro Trabajo o algo
la
así?
La Mesa de Reconstrucción Laboral.
Eso, ya.
Ricardo es
pero,
parte.
Sí, claro, sí, sí, claro, sí.
Parte
pero antes de enfocarnos en eso, yo estaba hablando de cuando el Estado... se transforma en un enemigo del emprendimiento, Leon. Y tú lo graficabas en un caso de un restaurante que me he escuchado tantos cuentos parecidos de la tienda que sí. Se la cierran, la tienda, el comercio por tonteras, por minucia. Entonces cuenta lo que... Porque es como que grafica lo que yo estaba hablando.
No, lo que pasa es que en entretiempo ahí estábamos conversando con Ricardo y la Maida y conté una historia que básicamente que creo que va más allá de todo lo que se puede hacer en materia de empleo, que tiene que ver con cosas donde uno se da cuenta que el sistema está un poco enfermo y que hay que resolverlo desde una perspectiva mucho más amplia y más agresiva y creo que tiene que ver con la conversa que tuvimos en el primer bloque también de señales importantes para crecer. Y la historia es cortita, o sea, en el fondo un restaurante, conocidos míos, cercanos, hace una semana y media, dos semanas atrás, se les rompió una matriz de agua en la noche, afuera del local. El local no se inundó, pero por fuera estaba inundado. Entonces, uh-huh. Agua Andina tenía que venir a arreglar esto. La dirección de trabajo clausuró el local. Durante el mismo día pudieron hacer los arreglos. Se arreglaron.
¿El mismo día?
Sí, y el gerente del local fue a avisar a la dirección de trabajo que viniera a revisar para que pudiesen volver a abrir.
Corrieron.
Y no llegaron ese día. Uh-huh. No llegaron al día siguiente, que tampoco pudieron abrir, y no llegaron al día subsiguiente. O sea, perdieron 3 días de venta por esto. Y estamos hablando que la dirección está frente, digamos. Entonces,
ese
tipo de cosas que siguen sucediendo, siguen pasando, no han bajado, sino que lo único que ha pasado con los últimos 10, 12, 15 años que es más malo siempre. Entonces, finalmente, 3 días de venta para un restaurante puede ser la utilidad del mes o puede ser más que la utilidad del mes.
O sea,
¿verdad?
Puede ser cerrar al mes siguiente porque ya no
así te da. Así de delicado.
Sí, bueno, a eso me refería también con el Estado a todo nivel, digamos, desde el detalle de la empresa que te va a cerrar.
Entonces, obviamente nosotros nos enfocamos en este panel que en teoría en general es económico los días miércoles, pero yo les cuento esta historia y les digo, bueno, está bien, hay una mesa de trabajo pro empleo que está viendo los grandes macros, pero no solamente el problema está en estos grandes macros legales, sino que hay un problema de funcionamiento del Estado en general.
Obviamente, sí. Sí.
Oye,
es muy delicado.
Tenemos una pregunta en nuestro chat, un poquito, no sé si haya mucha pelea o muchas opiniones diferentes. Dice así, ¿crees que el Congreso despachará hoy el proyecto de reconstrucción nacional? Sí o no, vemos que todo apunta para que sí, pero bueno, puede haber algún incrédulo por ahí que nos sorprenda. De hecho, va 79-20, el 79-21, la encuesta, no va al 100%. Oye, Ricardo, te quiero preguntar por esta columna a propósito de la mesa que uh-huh. de la cual fuiste parte, pro empleo, reconstrucción laboral o como se llame, digamos, pero esa era la idea. Y se entregaron 22 propuestas. Uh-huh. Ustedes trabajaron ad honorem.
Sí, sí, sí.
Y se entregaron 22 propuestas. El título es Para un diálogo urgente. Uh-huh. Lo hablamos acá en algún minuto, pero me gustaría que le explicarás a la gente las medidas que se proponen, las más importantes, porque aquí se explica, la mayoría de esto requiere cambios legales,
sí.
lo cual
no es fácil.
Claro, pero bueno, claro. Cuéntanos un poco.
Mira, está muy relacionado con lo que hemos hablado. Nosotros como... De partida hay una preocupación del gobierno para generar más empleo formal.
antes de que sigas, te iba a comentar delante que yo no he visto en la izquierda nadie que se preocupe de este tema, porque solo están enfocados en la cantidad de beneficios y de mejoras que hemos tenido, que las 40 horas, que la ley Karin, que la reforma de pensiones, y tú le dices...
O el empleo público.
Claro. Mira, tú dices, bueno, pero ¿qué pasa con la gente que no, gracias a eso, no tiene empleo?
Si al final... Entonces, déjame tocar ese tema. Obvio. Antes de entrar a la primera pregunta que me hiciste, Maida. Al final, la izquierda y la derecha, si nos ponemos a ver fijamente, los dos conglomerados como que quieren lo mismo, como objetivo final.
Nicanor Parra.
Como que quieren lo mismo, es decir, darle mayor bienestar a los ciudadanos. ¿Quién no quiere eso, te das cuenta? Si no, sería muy raro un partido político que no quiera eso. El punto son los medios.
Obvio.
¿Cómo te haces cargo de darle mayor bienestar? Y una fórmula, claramente... Una fórmula puede ser, ¿sabes qué? Yo cobro muchos impuestos para después repartir esos impuestos entre la ciudadanía y generar cierto bienestar. Uh-huh. O lo otro es cobrar menos impuestos, generar más dinamismo en la economía y que cada uno también pueda, a través de su propio proceso de libertad, de buscar su camino en la vida, encuentre un empleo, se desarrolle en la mejor actividad. Claramente la izquierda está más en el primer ejemplo y la derecha está más en el segundo ejemplo. Ahora, yo creo que claramente la evidencia muestra que el segundo ejemplo, el ejemplo de que cada persona... Porque somos personas emprendedoras de alguna manera. ¿Te das cuenta? Nos gusta tener una mejor situación, nos gusta emprender un negocio, nos gusta trabajar y que nos vaya bien, ¿cierto? También trabajamos día a día para obtener mayores sueldos, etcétera. Entonces, claramente yo creo que la postura, el lineamiento de la libertad genera mucho más beneficios que el tema de un Estado grande que se dedica a recolectar impuestos, porque al final lo que hace es desincentivar la actividad privada.
¿Y de dónde salen los impuestos?
Claro, de la actividad privada.
Claro, yo creo que es muy inherente al ser humano eso.
Muy inherente al ser humano.
Sí, pues es inherente.
Claramente. Uh-huh. Y recordemos qué es la actividad privada. La actividad privada no es más que personas creando bienes y servicios para otras personas. O sea, son personas buscando una solución para otra persona que lo demanda. Eso es el mercado. Entonces, bueno, y pensando en esto, es que obviamente ya sabemos que los números no son buenos, sabemos que la informalidad alta, el desempleo alto, el empleo femenino está muy complicado, y por ende las principales reformas que recomienda esta mesa están en línea con el proyecto Sala Cuna Universal, número uno, o si quieres decirlo, número dos, porque el número uno es el crecimiento económico. Sin crecimiento estamos realmente complicados.
¿Tú explican ustedes que no es tan inmediato eso, sí?
No es inmediato. Claro, ninguna de estas medidas son inmediatas. Es que nada en economía es tan inmediato. Nada en economía
es tan
inmediato.
Eso es lo que uno no sabe cómo manejar.
Por eso el problema es que llegamos tarde.
Sí,
¿te das cuenta?
Sí,
el problema es que llegamos tarde. Incluso la reforma a pensiones, por ejemplo, que se aprobó en el gobierno anterior, tampoco es tan inmediata. Y tú necesitas años de ahorro para mejorar tu pensión. Pero claro, tuvimos que subir de golpe la cotización del 10 al 16. Claramente va escalonado, pero
eso es un 60%.
Claro, un 60%.
Sí, porque que la gente no lo toma.
Pero el alza en la tasa de cotización debimos haberla hecho en tiempos de quizás Eduardo Frei Ruiz Tagle. En ese tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo mismo. Hemos ido subiendo los impuestos y hemos ido rigidizando el Código del Trabajo. Y no estamos a la altura, vuelvo al tema de la Sala Cuna, porque el Código del Trabajo genera una discriminación justamente contra la mujer. Y por eso la mujer tiene peor participación laboral y mayor desempleo. Entonces, pasar de este tema antiguo, totalmente, quizás si quieren verlo así, machista, de que la empresa cuando contrata a la mujer número 20, recién ahí tiene que ponerse a la cuna, entonces va en contra del empleo femenino.
¿Cómo se financia esa sala cuna en este proyecto o no proponen eso? Porque yo creo que el gran...
Y eso lo propone el gobierno más que nada, porque nosotros básicamente...
Quedó afuera de la mega reforma, en todo caso, la sala cuna.
Va por fuera.
Sí.
Pero nosotros motivamos a que el proyecto de sala cuna se apruebe. ¿Y cómo se aprueba? Bueno, se reduce la cotización en el seguro de cesantía y parte de esa cotización pasa a este fondo de sala cuna. Ahora, sala cuna es una cosa que ayuda sobre todo al empleo femenino, pero también jornada de trabajo, también cambiar las indemnizaciones por año de servicio, reformar la capacitación del CENSE, reformar la franquicia tributaria, ayudar con la franquicia tributaria a los estudiantes de la educación media técnico profesional, a través de que con la franquicia tributaria del CENSE no solamente se pueda capacitar, sino que se pueda contratar practicantes. Y así esos jóvenes tener su primer empleo de manera temprana. Ese empleo de manera temprana también podría, con este salario que paga la empresa, con cargo a la franquicia y por lo tanto lo puede reducir de impuestos, podría conllevar una cotización en FP. Por lo tanto, los jóvenes a partir de los 16, 17 años ya empiezan a ahorrar para su pensión. Entonces te das cuenta que necesitamos todas esas ideas y rápidamente para dinamizar el empleo y darle mayor bienestar a los chilenos a través de un trabajo, que es lo que justamente los chilenos están demandando hoy en día.
León, ¿y el te parece a ti suficiente el no es el subsidio al empleo, ¿cómo se llama? El que bajó de 1.400 millones
el crédito al empleo
que terminó en ciento y tantos millones de crédito al empleo.
De costo, digamos.
Claro, tributario.
Sí, es la medida que más me gustaba a mí.
sí, me acuerdo, por eso te lo estoy preguntando, sí, porque
la celebré mucho y me da mucha pena que no haya podido volar, digamos. Yo creo que fue difícil también para el gobierno sacarla adelante. Yo creo que tenía harta posición, digamos. Pero sí creo que apuntaba justamente al corazón de lo que necesita la economía nacional.
¿Qué fue? ¿Que era muy cara? ¿Por qué?
Yo creo que era muy cara y no había suficiente compensación. Y bueno, la discusión que siempre tenemos aquí con Ricardo es si realmente hay que compensar las cosas o hay que bajar el gasto realmente y bajar el gasto estatal de 1 millón de personas que trabajan en el Estado.
Eso es muy importante.
O sea, yo siento que la atención estaba mal puesta. Yo creo que la compensación... el ministro de Hacienda, que yo creo que es bien valiente, podría haber dicho, miren, la verdad que tenemos 1 millón de empleos en el Estado, vamos a bajar a 800.000 empleos y van a tener que competir
instituciones. O sea, yo la otra vez estuve en Icare, estuve el martes en Icare, o el lunes, no recuerdo bien el día, pero también mencioné, o sea, y lo hemos hablado acá anteriormente, o sea, los jóvenes de nuestro país tienen una tasa de desempleo que bordea el 25%.
Sí.
25%. ¿Eh? Mucho más alto que el desempleo nacional, que está en el 9,4. Entonces, ¿qué prefieren los jóvenes? ¿Prefieren que lo ayudemos con un empleo, quizás a través de un subsidio? ¿O prefieren el INHUB? Que se supone que para los jóvenes. Pero el INHUB se gasta el 90% de su presupuesto en salarios.
El sueldo, claro.
Entonces, ¿para qué existe el INHUB? Salario. Pregúntenle a los jóvenes con los cuales nos relacionamos. Yo lo veo en la universidad.
Claro.
Ningún joven conoce el INHUB.
Nadie sabe para qué sirve ese cuestión. Volvemos a Pancho López.
Por eso, yo creo que también para el ministro debe saber esto. Y yo creo que también para él es difícil llevar la discusión política, tomar la decisión así como fue con el MEPCO, de decir... La verdad que vamos a ahorrar todos estos programas y vamos a eliminar a 200.000 empleos de un puro paraguaso. Lamentablemente son parte de las cosas que uno tiene que hacer.
Oye, quiero preguntarte por vivienda también, porque es otro de los temas que de los cuales hemos hablado bastante en el programa a lo que va del año. Y voy a saludar al chat después también, se preocupen, lo vamos a hacer. Pero después de esta pausa ya volvemos con más al pizarrón.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en nuestro miércoles de Cuentas Claras. Qué bueno que les está gustando. Hay comentarios muy positivos en el chat a estos dos panelistas, porque siempre tratamos de explicar un poco más y de ir un poco más al fondo del asunto dentro de lo que se puede en una hora en que estamos acá. Quiero aprovechar de recordar la pregunta. ¿Crees que el Congreso despachará hoy el proyecto de reconstrucción nacional? Antes de ir a ese tema, sigan votando, por favor. Quiero saludar un poco, un ratito, a Ramiro Gutiérrez, a Fred, a Marisol, a Cargovan. No peleen, niños, como les decía yo a mis niños cuando chicos, entre Cargovan y Sergio Montero, ahí están peleando. Rodrigo Hidalgo, te habla, Ricardo. Es verdad que el gobierno lleva 6 meses, pero la reforma se presentó solo hace 3. Es un tremendo trabajo de cast. No, el gobierno no lleva 6 meses y tampoco se presentó hace 3, po. Se presentó el gobierno lleva 4 meses. Y el proyecto, claro, sí, no, es menos tiempo. Rodrigo Hidalgo, un saludo para Loreto Espinosa, que decía antes que no le había dado, le daba lata el tema de Mara, no estaba ni ahí. Y Sergio Montero, mi cumpleaños es el sábado, que está preguntando cuándo es mi cumpleaños. Yo creo que me escuchó, sí, mi cumpleaños es el sábado.
Ahora, bueno, para dejar claro el tema de mi opinión sobre el proyecto de
sí, tú estás totalmente a favor.
O sea, yo encuentro que lo incorporaron un proyecto de manera rápida. Uh-huh. Eso fue lo que intenté decir antes.
Sí,
o sea,
totalmente.
Yo creo que eso es un gran logro. Y es importante ver que nuestra economía está detenida y que es importante hacer cosas para que se dinamice. Podrá ser mejorable el proyecto, te lo doy. Todas las cosas. Pero estar con ese ímpetu, yo creo que es algo positivo.
¿Cómo lo verías tú en el ámbito de vivienda, Lyon, porque hoy día tuvimos una noticia, no sé si hoy día en realidad, que hay casi 100 permisos de edificación de vivienda aprobados en Santiago Centro, pero más de la mitad no inicia obras. ¿Cómo lo ves tú? Porque hablaste bastante, tú fuiste el primero en levantar el tema de que la disminución del IVA en la vivienda no iba a significar una baja de precio del 19%. ¿Cómo ha seguido ese ámbito? No sé si lo quieres unir con la parte económica que estábamos hablando.
Mira, la verdad es que yo sí estoy de acuerdo con el tema de la inquietud. Yo creo que es importante lo que dice Ricardo de haber ingresado en un mes una reforma tributaria, entendiendo que parte de las tensiones que existen en Chile para no crecer es el problema que tenemos en tributación, y tenemos problemas en muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces uno podría pensar de que si son impetuosos en esto, se va a tener un diagnóstico general y van a ser impetuosos en otras cosas más, en permisología, en temas laborales, etcétera. Y eso yo lo aplaudo, y yo estoy ok con eso. Lo que yo no estoy ok en general, y quiero ser súper claro porque creo que lo he dicho varias veces, es que este tipo de iniciativas tan importantes, cuando el país se lleva cayendo a pedazos durante 10 años o 12 años, tú te sientas con el mundo privado, que son los actores más importantes, los que generan el valor y generan empleo y generan todo, haces reuniones con ellos, te juntas con los gremios y terminas haciendo una reforma tributaria, laboral, de permiso, lo que sea, que sea acorde a los dolores de la industria, que los conocen mejor los privados que los políticos. Mm. Y eso es algo que no pasó. Entonces, tú puedes ser muy impetuoso, pero no puedes no estar achuntándole lo que tienes que hacer. En este caso, creo que la achuntaron parcialmente. Y por eso creo que el IMASEC ha sido lento. Porque había más expectativas, creo yo, y uno lo puede ver también en el consumo de bienes durables como departamento. Nosotros, el último trimestre del año 2025, el segundo semestre del año 2025, cuando ya en las expectativas se sabía que CAST iba a ganar, la compra de departamentos subió como loco. Había un subsidio de tasa de interés también. Pero la compra de apartamentos subió como loco. Y este primer trimestre ha caído. O sea, el mercado no está dinámico.
Bueno, porque está frenado también ante este anuncio, ¿no?
Está frenado. La gente probablemente está esperando el tema del IVA y que salga la media reforma y todo. Sí. Pero vamos a ver qué pasa. Y vamos a poder conversar en 3-4 meses más. Yo no tengo tan buenas expectativas de que eso vaya a pasar. Porque si fuese así, de que hay expectativas de parte de los desarrolladores inmobiliarios de que se van a vender muchas unidades con el IVA y está parado por eso, porque todavía no ha salido, digamos, el tema del IVA, entonces ya empezarían a construir sus proyectos. Y lo que está diciendo esta noticia es que tenemos de hecho, el 60% de las unidades paradas con permiso de edificación con terrenos comprados, o 20.000 departamentos, que es mucho 20.000 departamentos para Santiago Centro parados, es mucho. Significa que el stock le quedan 40, 45 meses, un stock sano es de 18 meses, para que le hagan una idea. Entonces lo que yo veo es que efectivamente uno puede interpretar a través de lo sectorial, y en este caso a través del mundo de la vivienda privada, no vamos a hablar de la vivienda pública, que es mi especialidad, pero en este caso el mundo de la vivienda privada, que está súper lenta, que no se está vendiendo, de que la gente no le dan los créditos hipotecarios, de que hay muchas cosas que se pueden hacer que yo no he escuchado, que podrían reactivar en la industria, no solamente en lo tributario, sino que otras medidas más que también hemos conversado en algunas oportunidades acá. Yo creo que todo el sistema del mercado inmobiliario para otorgar créditos tiene que cambiar. Tiene que ser más parecido al americano, donde hay bancos que solamente se dedican a prestar crédito hipotecario y ningún otro crédito, se llaman mutuarias. Y una serie de cosas más adicionalmente. Pero en el fondo lo que yo creo que lo que refleja esto es que el empleo en la industria inmobiliaria, que es donde la mega reforma estaba tratando de buscar recuperar empleos, que el señor Quiroz dijo 150.000, 200.000 empleos, al principio dijo 300.000, no se van a recuperar si no se entiende bien de que tienen que haber medidas sectoriales que no solamente son tributarias para incentivar esta industria, que podemos hablar largamente de ello, tanto en la pública como en la privada.
Tocaste el tema del crédito y quizás los últimos minutos podrías, por si alguien todavía no lo entiende bien, Ricardo Ruiz, esa palabra que se ha hecho famosa ahora último, que es el anatocismo, por unirlo de alguna forma, que es uno de los temas, de los puntos en que el gobierno va a mandar un veto, porque quedó, se les coló esto del anatocismo, que es interés sobre interés.
Como de interés, contra del interés compuesto.
Claro. Pero podría explicar, o sea, porque suena de repente, la gente lo tomó como, uy, qué bueno que se acaba esta...
Sí, pero no saca, o sea, tú puedes acabar, por ejemplo, con
lo pagas de alguna forma.
Por ley, pero claramente el mercado se va a adecuar a eso.
Obvio.
Entonces los créditos van a ser más caros porque van a tener más riesgo. Entonces, que si se llegase a aprobar esto, que entiendo que el gobierno lo puede vetar.
Se supone que lo va a vetar, sí.
Si se llegase a aprobar esto, ¿qué va a pasar? Que gente con mayor riesgo, por ejemplo, entonces va a tener mayores dificultades para pagar un crédito. O va a tener que tener, o le van a poner una tasa incluso más alta.
Para asegurarse, pues.
Claro.
Obviamente.
Por eso, este tipo de medidas, como el interés compuesto o como la UEF, ayudan a que exista mayor liquidez o exista mayor
penetración
del crédito, que pueda llegar a más gente, que más gente se pueda endeudar. Pero cuando se endeuda es porque está tomando una decisión de endeudamiento. El endeudamiento no es malo.
Qué buen punto, porque siempre se habla de por parte de la izquierda, se hace esa caricatura de que Chile están todos endeudados. Bueno, pero si hay una deuda sana que se paga,
sí, claro.
¿Cuál es? O sea, es lo que nos ha permitido.
O sea, cuando tú tienes gente no endeudada, por ejemplo, también puede ser visto como un país de poco desarrollo.
Claro.
Porque justamente no existe la industria del crédito porque no tienes las condiciones para endeudar.
Porque no tienes cómo saber la forma de el comportamiento de pago, claro, de las personas que le estás prestando, etcétera. Se nos acabó el programa. Pero
eso, el anatocismo básicamente es repactar la deuda de una persona que no pagó, en donde pidió 100, quedó debiendo 10, entonces después le pide un crédito sobre 110.
Claro.
Si eso deja de pasar, el crédito está en peligro, obviamente.
Y viéndolo desde el otro lado, los ahorros que tú tienes, por ejemplo, en las cuentas de pensiones, sí, también vas recibiendo interés sobre interés.
Ahora, claro, si tú no prestas plata por esto, también tus ahorros rentan menos, porque esa persona a la cual antes le prestaba ya no le presta.
Claro.
Es que no es lo mismo el interés compuesto en verdad que en el anatocismo. El anatocismo solamente que yo pueda repactar la deuda y cobrar los intereses que no fueron pactados, que quede como principal, digamos.
Perfecto.
De la deuda. Entonces, sí. Y el interés compuesto en las inversiones es que la plata va creciendo interés sobre interés.
Interés sobre interés.
Oye, nuestra pregunta: ¿crees que el Congreso despachará hoy el proyecto de reconstrucción nacional? Acuérdense que estaba en mixta, por lo menos mientras empezamos. De ahí se iba a diputados, Senado.
El conde sabe.
El conde. Oye, ganó el sí por un 77%, y en nuestro público tan variopinto, de todas las tendencias políticas, hay un 23%, fíjate, que cree que no se va a aprobar. Espero que se equivoquen, 23%. Ricardo Ruiz, León Savitsky, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos quienes están ahí escribiendo o escuchándonos por la radio. No se les olvide el like y nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.